Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Bienvenidos a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy voy a hablarles de la radio y la televisión. La televisión nace a partir de la conjunción de una serie de fenómenos e investigaciones simultáneas, pero desarrolladas aisladamente. El original descubrimiento de la fototelegrafía a mediados del siglo XIX. La palabra televisión no sería usada sino hasta 1900. Debe sus avances y desarrollo a varios investigadores que experimentaron con la transmisión de imágenes vía onda electromagnéticas. Este tema se lo estaré presentando en tres emisiones. Esta es la primera y los invito a que no se pierdan las otras dos, ya que la información que en ellas les presentaré es de continuidad y se complementa. Saludo con gusto a quienes están en sintonía de este espacio, ya sea por el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También mando un afectuoso saludo a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Para entrar de lleno con la información del día de hoy, escucharemos la primera parte de la entrevista con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH. Él nos hablará de la radio y la televisión.
Tecnología.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera hablar un poco de la televisión?
Sí. La televisión en México hubo una primera etapa un poco olvidada, que es de experimentación tecnológica. Una etapa de experimentación, de prueba y error, de no saber muy bien para qué sirve, para qué la quieren. Y de esto hay antecedentes desde 1935, cuando el Partido Nacional Revolucionario, el abuelito del actual PRI, compró un sistema en Chicago y se lo trajo aquí a México, lo instalaron. Era gente de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Electrónica del Poli y la pusieron a funcionar y está registrado que funcionó. Pero coincide con en el 35 con la purga del general Cárdenas, con los callistas, y este proyecto era de los callistas, entonces se acabó. Pero sí sirvió ese evento porque esos personajes que participaron en esta etapa experimental después ya son protagonistas, por lo menos técnicos, ingenieriles, en 15 años después, cuando ya se establece formalmente la televisión en México. Eso fue en el 35. Después, entre medias, años después, en el 40, surgen ya los experimentos de González Camarena, y que él experimenta con televisión, crea un sistema de televisión a color, no el único, no es el que está actualmente, sino era una alternativa a lo que había entonces, pero se queda en la experimentación porque él lo patenta en 1940 y la televisión oficialmente ya se inaugura en México en agosto de 1950. Y lo hace bajo un régimen comercial privado. ¿Qué quiere decir? Que el negocio es concesionado, como emiten ondas por el espacio aéreo que es propiedad de la nación, se necesita una concesión. Se la dan a mexicanos según la reglamentación. ¿Y cómo iban a mantener el negocio? Vendiendo publicidad. Entonces eso es lo que llamamos el sistema comercial privado, donde el Estado formalmente no interviene, digamos, en la operación, nada más regula, y todo lo demás es una empresa privada. Y en 1950 empieza el Canal 4, que se lo dieron, la concesión a Rómulo Farril, empresarios poblanos, bastante pudientes, involucrados en la industria, sobre todo automotriz. Eran ya dueños para ese entonces del periódico El Novedades y de una estación de radio. Y parece que por las relaciones muy cercanas entre con la clase política le dan a él la concesión. Después, el segundo canal inicia en mayo de 1951, que es el actual Canal 2, el Canal de las Estrellas. Y se lo dan a la familia, a Emilio Azcárraga Vidaurreta, y él inicia. Y un tercer canal, que también sale al aire en mayo del 52, y que fue el Canal 5, el actual Canal 5, y la concesión se la dieron a Guillermo González Camarena. Entonces hay un escenario curioso, porque en esos años del 52 al 55, a inicios del 55, eran tres canales los que competían. De hecho, hay más canales de los que hay ahora, eran tres cadenas, ¿no? Claro, era nada más al DF, la señal no iba más allá. Y este modelo pues tenía sus limitaciones porque el mercado no crece, la radiodifusión, la televisión privada lo que necesita son audiencias, ¿no? Cuantas más gentes escuchen o vean la televisión, mayor es el precio que van a poner a la publicidad. Entonces, al no crecer, al no expandirse, porque era muy caro, este modelo quiebra. Y lo que hacen es se unen los tres concesionarios para hacer una sola empresa. Es decir, las concesiones quedan a nombre de cada quien, pero hay una empresa controladora, que es Telesistema Mexicano. Y aquí se forma el primer monopolio de la televisión en México, en 1955. Y estuvo hasta 1968. En ese periodo, pues no había competencia y se fueron expandiendo poco a poco desde la Ciudad de México a las diferentes ciudades, siempre buscando grandes mercados. Monterrey, Guadalajara, Puebla, Querétaro, y poco a poco va del centro hacia la periferia, podríamos decir. Y con gran interés en ir al norte, a Monterrey, y porque dentro de los planes estaba unirse a la red de distribución de la televisión estadounidense. En el 68, el gobierno mexicano otorga dos concesiones más de canales privados. Una, el Canal 13, el que ahora es parte de Televisión Azteca, y el Canal 8 de Monterrey. Y entonces inicia en el 68, a partir de las Olimpiadas, una fiera, ahora sí, competencia entre cinco canales de televisión. Cinco canales. Es decir, había más pluralidad que la que hay ahora, por lo menos en televisión abierta. Porque eran, digamos, tres empresas de Telesistema y dos alternas, es decir, había más pluralidad. El Canal 13, la concesión se la dieron a Francisco Aguirre, un radiodifusor, el creador de Radio Centro, que todavía sigue la empresa, ¿no? Y el otro canal, al Canal 8, fue al Grupo Monterrey, que vivía sus mejores momentos, tal vez, con un emporio industrial, financiero, comercial muy poderoso, uno de los grandes grupos, no solo de México, sino latinoamericanos, y ellos se dieron a la tarea de echar a andar el Canal 8, que ciertamente compitió muy fuerte con el Canal 2 de Telesistema. Y fue una competencia muy fuerte, tanto en programas, audiencias, y a tal grado que la audiencia se diversifica. Al tener el canal 2 mayoritariamente la audiencia, el canal 8 le empieza a ganar. Y después de la muerte en el 72 de Emilio Azcárraga, deciden unirse estos canales. ¿Por qué se unen? Uno, porque ya en el 70 entra el gobierno de Echeverría y tenía un discurso muy beligerante en contra de la televisión comercial. Y había en grupos radicales del propio gobierno, había quienes pedían la nacionalización de las televisiones privadas, cosa que no era remoto, porque en esos tiempos de fuerte intervención estatal no era loco pensar que el gobierno podía nacionalizarlas. Además, había un antecedente importante: el Canal 13, que le habían dado la concesión en el 68, quebró y quien la rescata fue el gobierno federal. Entonces, digamos que la amenaza era real, ¿no? Y unidos era ya más difícil hacer algo con que el gobierno interviniera. Entonces se unen Canal 8, es decir, el Grupo Monterrey, Grupo Alfa y Telesistema Mexicano, el viejo Canal 2, 4 y 5. Y allí, en 1973, con la unión de esos cuatro canales, surge Televisa. Y entonces queda un modelo en el 73 de abrumadora presencia privada y un canal del Estado, ¿no? El Canal 13, que fue hasta su venta, hasta el 93, canal público. Ahora bien, hay un evento importante que fue en el 59 cuando se inaugura el Canal 11, que es el actual Canal 11 del Poli, que ahora ya se puede captar en abierto. El canal fue de un proyecto muy modesto, era un canal ni siquiera cultural, era más bien educativo, ¿no? La mayor parte del tiempo aire la pasaban en dando clase, filmaban las clases y las distribuían en circuito cerrado y abierto por la antena del Canal 11. Pero era muy, muy limitada su audiencia. Y es hasta mucho tiempo después donde ya es importante. Entonces, Televisa tiene el monopolio del 73, que se funda, hasta 1993, cuando el gobierno federal vende el famoso paquete de medios, es decir, el antiguo Canal 13, una televisión que había, un sistema de televisión rural de México que había hecho, y el Nacional, el periódico, y las salas de exhibición de COTSA, ¿no? Las antiguas salas de cine.
Esto fue la primera parte de la entrevista con el doctor Francisco Hernández Lomelí, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el CUCSH. No se pierdan las siguientes dos emisiones en las que les presentaremos lo que resta de esta participación. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este espacio, les recuerdo que las líneas telefónicas están a su disposición: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. También saludamos a quienes nos escuchan en www.circuloculturalradio.com. Recuerde que nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Después de esta información los invito a ir a un pequeño corte de estación, pero no se vayan ya que le tenemos más información. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos.
La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este espacio, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la radio y la televisión. De todos los que contribuyeron con sus estudios de fototelegrafía, sin duda los más importantes son el ingeniero alemán Paul Nipkow, quien en 1884 patenta su disco de exploración lumínica, más conocido como disco de Nipkow. John Logie-Baird, escocés, quien en 1923 desarrolla y perfecciona el disco de Nipkow a base de células de selenio, a los norteamericanos Ives y Jenkins, quienes se basaron en Nipkow, y al ruso inmigrante a Estados Unidos, Vladimir Zverikin, gestor del tubo iconoscopio. Escucharemos a continuación una cápsula informativa en la que conoceremos un poco de la televisión pública en México.
La televisión pública en México. Historia, normativa y situación actual. El servicio de televisión pública forma parte, hoy en día, de las industrias culturales que deben enfrentar los desafíos de la era digital y estar a la altura, como servicio público y medio de comunicación, de las exigencias que implica la convergencia tecnológica. En un país como México, donde el servicio de televisión tuvo orígenes en carácter mixto al adoptar de manera parcial tanto el modelo europeo y estadounidense, según el contexto y situación, es importante esclarecer la realidad actual que vive el sector y cómo la televisión pública ha preservado en sus principios de operación a partir de distintos requisitos, demandas y altibajos, que la colocan en un escenario donde la única opción es hacer frente a la transición tecnológica que plantea la era global. Por su parte, la historia de la televisión en el país merece especial atención, ya que desde un principio comenzó siendo primordialmente de carácter privado, al otorgar la primera concesión a importantes actores de la economía y política mexicana, lo cual inició una trayectoria de operación al servicio de intereses particulares, pero con una comunicación de alcance nacional. En un escenario monopólico, empezaron a surgir televisiones públicas para hacer contrapeso al poder político y comunicativo de las televisiones privadas, y se enfocaron en producir y transmitir contenidos no comerciales, con lo cual se volvió inseparable el concepto de televisión pública y de televisión cultural. Este trabajo surgió por el interés de comprender la situación compleja que vive actualmente la televisión pública en México. Con un marco de investigaciones sobre la historia de la televisión y los procesos de cambio del sector en el país, desde su origen hasta nuestros días, por lo tanto, es necesario estudiar también los factores que le afectan como parte del sector de las telecomunicaciones, tales como la forma en la que se concibe el sector público televisivo a partir de su normativa, así como los retos que enfrenta hoy en día con la convergencia tecnológica. Concepto e historia de la televisión pública en México. Actualmente, el organismo promotor de medios audiovisuales, dependiente de la Secretaría de Gobernación en México, se apega a la definición de televisión pública de la UNESCO. La televisión pública, a diferencia de la televisión privada, debe concebirse desde los principios de universalidad, diversidad, independencia y especificidad, pensando en su público objetivo más desde el concepto de ciudadano que de consumidor. Lo anterior, sin duda, evoca al modelo europeo de televisión pública, que no deja de señalar las diferencias de la televisión privada, cuyos fines suelen meramente comerciales. Las motivaciones que llevaron a concretar las primeras concesiones y permisos para la creación de canales fueron complejas. Se pueden distinguir dos modelos de televisión pública que han tenido fuerte impacto en el terreno latinoamericano, el europeo y el estadounidense. México se encuentra en un sitio intermedio entre uno y otro. Si bien la televisión privada se instaló primero en este país, más tarde se abrieron canales adscritos a la dimensión gubernamental que recuerdan los principios europeos, aunque más laxos. Este escenario complejo puede explicarse en cierto sentido si nos remontamos a 1940, cuando el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena patenta su sistema de televisión tricomática. En 1947, el gobierno le concede el permiso de operar comercialmente su laboratorio GONCOM, que desarrollaría equipos transmisores de televisión, consolas, generadores de sincronía y antenas. Todo ello gracias al apoyo económico de Emilio Azcárraga, quien a su vez sería más tarde uno de los primeros concesionarios de televisión del país. Esto deja ver que desde sus inicios el sistema de televisión estuvo fuertemente vinculado a la inversión privada. En 1947, Guillermo González Camarena fue comisionado por el presidente Miguel Alemán Valdés, junto con el escritor Salvador Novo, para formar parte de una comisión, auspiciada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, que se encargaría de analizar los dos principales sistemas de televisión en el mundo, el estadounidense comercial privado y el británico monopolio estatal, y de recomendar el más conveniente para México. El resultado de dicha comisión se reflejó en un documento que apuntaba a dos aspectos. Por un lado, el elogio al modelo británico por parte de Salvador Novo, aunque aclaraba que en cuanto al funcionamiento, organización y financiamiento, era más recomendable el modelo estadounidense por cuestiones prácticas. Por su parte, González Camarena se inclinó en definitiva por el modelo estadounidense, debido principalmente a las características y especificaciones técnicas de los equipos creados en México que se acoplaban mejor al modelo norteamericano. Finalmente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 1950 el decreto que fijó las normas que deberían observar para su instalación y funcionamiento las estaciones radiodifusoras de televisión, el cual es el primer documento legal concerniente del sistema televisivo. Lo anterior apunta a que hubo una verdadera reflexión para asumir un papel competente en la creación del sistema audiovisual por parte de las autoridades mexicanas en su momento, pero las políticas desreguladoras que surgieron más tarde fueron las que marcaron el modelo según las exigencias del mercado, dejando de lado otros criterios. Retos en comunicación de la televisión pública y privada: el apagón analógico. Actualmente, la convergencia analógica es una responsabilidad y desafío en común. Sin embargo, cada televisora vive dicha transición desde distinto ángulo. La transición de la televisión digital terrestre es el principal proyecto de innovación tecnológica que involucra tanto a las televisoras públicas como a las privadas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFETEL, antes COFETEL, tiene registrados 457 canales entre públicos y privados y repetidores que ya pueden realizar la transición de televisión digital terrestre. Sin embargo, el duopolio de Televisa y TV Azteca se opuso por mucho tiempo a dicho cambio. El IFETEL menciona que la migración digital es el proyecto de modernización de la televisión mexicana más ambicioso en los últimos 50 años, que implicó el cambio de equipamiento analógico al digital para poder transmitir imágenes en alta definición y con sonido de mejor calidad, por lo cual es indispensable que el usuario cuente con un televisor digital o un decodificador de señales. Un cambio que pareciera meramente técnico tiene alcances que van mucho más allá de un solo cambio de tecnología. Con la señal digital, cada canal puede multiprogramar en otros canales y tener mayor alcance de transmisión, además de que se abre la posibilidad de licitar señales nuevas, lo que abrirá el mercado televisivo y, por lo tanto, la competencia. En este contexto, las televisiones públicas adquieren un papel relevante, ya que son las que tienen la oportunidad de seguir lo dictado por la ley sin correr riesgos económicos o poner en juego su modelo de negocio. La lucha mediática entre los monopolios de telefonía y televisión en México, Telmex y Televisa, respectivamente, da lugar a reformas que afectan a todo el sector, tanto público como privado. A la fecha, se han realizado diversas modificaciones de la Constitución en materia de telecomunicaciones, que buscan reducir el monopolio a través de medidas como la apertura de dos nuevos canales de televisión, para los cuales podrán licitar todos los que cumplan con los requisitos, excepto Televisa y Telmex, por abarcar actualmente más del 70% del mercado, y obligan a estas a compartir su infraestructura con sus competidores. Anula también la posibilidad de comprar la exclusividad de eventos como Juegos Olímpicos y finales del Mundial. La legislación secundaria en materia de telecomunicaciones generó debate y controversia por la reforma constitucional de abril del 2013, que pretendía dotar de importantes beneficios al sector, entre ellos la apuesta por el fomento a la libre competencia, poner un freno a la concentración del mercado de telecomunicaciones, la creación de un órgano regulador con amplias facultades y tribunales especializados en la materia. Este anteproyecto de ley reglamentaria provocó en ese tiempo una gran preocupación sobre su contenido, en especial los artículos referentes a la prescripción sobre el contenido de la información que transmiten los medios, que de aprobarse en sus términos dejaría vedada, por ejemplo, la transmisión de noticias, mensajes o propaganda contrarios a la seguridad del Estado o del orden público, dos conceptos de difícil delimitación y cuya interpretación podría dar lugar a la interferencia gubernamental en el ejercicio del derecho a la información. Según esta reforma, el responsable de vigilar los contenidos sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por lo tanto, las facultades de dicho organismo también estarían siendo anuladas en esta materia. Por otro lado, se ha criticado el hecho de que las dos empresas monopólicas en su sector, Televisa y Telmex, están logrando acaparar el mercado tanto en telefonía como en servicio de televisión, a pesar de que las supuestas contrarreformas que han tratado de poner un freno a dicho acaparamiento, si a esto se le suma la injerencia que el Estado pretende tener en los contenidos que transmitan los medios de comunicación, se estaría hablando de un fuerte golpe a la democracia del país. Elaborado con información de la página electrónica de la Casa Universitaria Franco-Mexicana.
La televisión en México es uno de los medios de comunicación más importantes, ya que su alcance y cobertura lo ponen en las principales fuentes de entretenimiento e información para la mayoría de los mexicanos. Con esto nos despedimos el día de hoy. No olviden dar continuidad a este tema en las siguientes dos emisiones. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún tema o descargarlo, tan solo deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan en la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón, donde les presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden escucharnos todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.